Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Este episodio, tuvimos que hacer un episodio especial porque...
Es un episodio de reemplazo.
De reemplazo, entre el audio jodido mío e información nueva
claro.
que me ha llegado, pues nos dio para un episodio y decidimos grabarlo, ¿no? Así que básicamente esa es la excusa.
¿Tú sabes qué fue lo mejor del episodio pasado?
¿Qué?
Que habíamos dicho al aire que iban a estar contentos porque habíamos mejorado el audio. Ah. Pero yo me di cuenta y lo quité, así que no salió eso, por lo menos. Esa frase no salió. La picoteé. Sí, había un momento que además de que se oía horrible, brincaba así, ¡plap! Fue ahí que la picoteé para el carajo y dije, no, esto no va a salir.
Sí. La gente que la escuchó, me escribe y me dice, diablo, estuvo bueno. Sí. No me el de audio, pero estuvo bueno.
Sí.
Bueno. Mira, pero este episodio trae a ustedes por nuestros patrocitos pymes.
Yes.
Y este patroncito es bueno, le di duro este fin de semana porque fueron mis cheat days.
Ajá.
Y estoy hablando de Tortillas Doña Lola.
El amigo Gabo Pagán nos mandó una foto en Twitter que se las estaba jampeando también.
Sí. Qué ricas son. Conseguí las Blue Tortilla Chips, que estaba por buscar encontrarlas. Uh-huh. Qué buenas estaban. Así que quien no le ha pasado que estaban viendo y vas a tu dip favorito y cuando ves, vas a coger ese suculento dip, se te barata el chip en tus manos. Pues en Caguas, estos muchachos han hecho unos chips espectaculares y que son las Tortillas Doña Lola, que son el chip para tu dip con ingredientes simples que puedes pronunciar. Las Tortillas Doña Lola solamente tienen maíz orgánico, aceite vegetal y sal marina de Cabo Rojo. No tienen conservadores ni preservativos y son veganos y se hacen en una fábrica libre de gluten. Así que consíguelos para tus fiestecitas, para irte para la playa, para quedarte en tu casa bebiendo ron y comprarte tu dip favorito, y lo puedes conseguir en supermercados alrededor de la isla y en algunos servicios de entrega digitales. Entra ahora mismo a tortillasdonalola.com para el listado completo de donde puedes conseguirlos. Los tortillas chips Doña Lola son el chip para tu dip. Así que ya lo sabes. Me encanta ese eslogan.
El chip para tu dip. Son buenos, son talentosos. El packaging es precioso. Apóyalo, son patroncitos.
Sí. Tú de todo el fin de semana así diciendo a la gente el chip para tu dip. Así que imagínate.
Maldito grupi. Bueno. Y este podcast también es traído a ustedes por una organización amiga de Puestos para el Problema, de nuestro contralor. Empresarios por Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que representa renglones empresariales diversos de todos los tamaños y que poseen en su conglomerado un volumen de venta de más de 4,000 millones de dólares, siendo uno de los mayores aportadores a la economía local. En Empresarios por Puerto Rico representan empresas de capital local. Entre estas tienen como miembros a Selectos, Econo, Cofarma, Cooperativas de Ahorro y Crédito, los ejecutivos de las cooperativas, Droguería Betances, Ferreterías Ace, Supermax, entre otros. Son los Empresarios por Puerto Rico el grupo detrás de la campaña anual Miércoles Naranja, que es el día antes de Thanksgiving, los dos días antes del Black Friday. Ellos, a través del Miércoles Naranja, apoyan a estas empresas. Si quieres conocer más, lo mejor es que te metas al Patreon y hables con nuestro patroncito Elliot Pacheco, que es la fuerza detrás de Empresarios por Puerto Rico. Puedes visitar también el website compralealdeaquí.com. Gracias, Empresarios por Puerto Rico.
Elliot es el que manda y va. El sí, control que manda y va.
Ese tipo vale lo que pesa en oro.
Sí, tremendo. Y está metiendo mano. Oye, by the way, de los empresarios que no pagan el salario mínimo.
Eso es así.
Van buenos.
Aunque peleó con lo del salario mínimo un poquito al consumo.
Sí, pero el argumento era otro. No era por el salario, no era como nuestros pobres empresarios.
No, correcto.
Mira, ok. ¿Quieres empezar por lo de ayer?
Digo, y deja que empiecen a llegar los cheques de 300 pesos por hijo y todo lo que viene por ahí con el paquete nuevo de Biden.
Eso está bueno.
O va a ver cómo esas farmacias de la comunidad van a vender. Vamos a ver cómo van a vender.
Está bueno. Ese chequecito viene bueno.
¿Tú lo coges?
Ese chequecito viene bueno.
Yo creo que vas a querer más a tu hija.
Fíjate.
Sí, yo creo que va a aumentar el amor por tu hija.
Sí, pero eso me va a costar un Roblox y unas cosas. Sí. Yo lo veo eso como que gastado, como que me va a costar. Me va a costar unos chavitos en Fortnite o algo así. Mira, ok, ¿por dónde quieres empezar, Luis? Bueno, by the way, 1400, ya los aprobaron, ya finalmente lo aprobó el Senado, así que falta la firma de Biden, que creo que lo va a firmar en estos días.
No, la Cámara tiene que concurrir, ¿qué debe pasar hoy?
Ah, porque hubo cambio.
Hubo cambio. Podemos dejarlo ahí para otro episodio y entrarlo en
detalle.
Y nos están pidiendo un Biden Watch, by the way, así que
Vamos a hacerlo,
se puede. Sí, se pone idea, así que lo debemos hacer. Ok, ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar por donde nos quedamos en el episodio de ayer?
Dale un resumen de 5 minutos a todo el que se quitó porque no pudo escuchar el episodio de ayer porque no le gustaba el audio. ¿De qué hablaste ayer? Danos el cuadro completo.
Ok. Usted sabe que nosotros dijimos aquí, cuando Tony Soto renunció, que Tony Soto renunció porque tenía un issue de... potencialmente había un issue de que
aparente y alegadamente.
Ajá, que estaban investigando algo relacionado a donde él estaba metido.
Exacto.
Que vuelvo y soy categórico. Yo no tengo la información de que le están investigando a él. Lo que están investigando es cosas relacionadas a él. Que parece que apuntan a la oficina de donativos legislativos. Que por ahí es que va la cosa.
La comisión.
¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que esta semana, cuando salió lo del comité de Ricardo Rosselló, Bonita Radio y luego El Nuevo Día sacaron información relacionada al empleado que supuestamente es el incorporador. Supuestamente no, es la otra persona que tiene una compañía incorporada en la misma dirección de DR Consulting allá en el barrio Cacao en Carolina. Uh-huh. Y aparentemente este es el famoso hijo de la señora de Doña Mayra. Uh-huh. Ya Doña Mayra ha dicho públicamente que, o la ha dicho gente, según ha trascendido, que ella incorporó esa corporación a nombre, por petición de un amigo de su hijo.
Y yo sostengo que un par de gente se perdió ayer y me lo dijo, que el encapuchado de Jugando Pelotadura es este paja, ese señor, ese muchacho Núñez. ¿Tú crees que no?
Yo creo que no, pero está bien, pero no me extrañaría que...
Para darle el contexto.
Sí. No me extrañaría que el pájaro, el encapuchado de Jugando Pelotadura, tenga algo que ver con este muchacho, con el Núñez. Uh-huh. Este. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que haciendo indagaciones y llamando a par de fuentes, me llega información sobre aspectos de la comisión de donativos legislativos. Uh-huh. Porque una de las cosas que se está viendo, se está investigando y se está mirando de cerca es... las organizaciones a quien se les dio dinero y donativo uh-huh. legislativo. Y aparentemente, y esto lo pude confirmar, es que una de las cosas que estaban mirando es si Tony Soto, como presidente de esa comisión, de alguna manera u otra, benefició a alguna organización sin fines de lucro que no era tan legit que digamos o tenía algunos trucos. Uh-huh. Una de las que estaban mirando o potencialmente mirando que pudo haber sido... beneficiada en algún momento dado, es una empresa sin fines de lucro de este señor, del Núñez este. Hasta el momento yo no he podido corroborar esa información, pero eso es lo que se estaba mirando. Pero aún así, yo tengo en mi poder un documento donde el señor Edwin Núñez, él era el administrador de la comisión. Básicamente, él corría el bacalao de la cosa administrativa de la comisión de contratación. Okay. Y en ese documento, él básicamente es un documento es un trámite normal, no es nada extraordinario, pero es un trámite normal que ocurre, que según me dicen, ocurre mucho en las comisiones y en la cosa legislativa, y es que los administradores de la comisión o los administradores de las oficinas le notifican a Recursos Humanos de la Cámara o del Senado, mire, Recursos Humanos, estos nombres que están aquí, que son contratistas de la comisión, por favor, renueveles el contrato. O le vamos a renovar el contrato. ¿Qué sé yo? Uh-huh. ¿Qué pasa? En ese documento hay un contrato que salta la atención por la cantidad del contrato. Y es un contrato a el licenciado Eddie López Serrano por un poco más de $9,000 mensuales por horas de servicio brindadas a la comisión. Lo que está curioso, yo no tengo ninguna... Yo, de lo que pude averiguar, yo no sé qué expertise o no tenga Di López Serrano bregando con sin fines de lucro y con este tipo de organizaciones, pero lo que yo pude, lo que sí es público y usted lo puede chequear y que par de gente me, que le he preguntado, par de fuentes me han como que levantado sospecha, es que Eddie López Serrano, mientras le pagaban este contrato de 9 mil pesos en la Comisión de Donativos Legislativos, que era presidida por Tony Soto, tenía un programa de radio donde Tony Soto participaba a diario
en todos ese los programa. Días. A la 1 de la tarde, si no me equivoco.
A la 1 de la tarde. Y ese programa que había empezado en Radio Isla primero y después se movió a Noti 1, no sé qué, ese programa no era de la emisora. Uh-huh. Ese programa lo pagaba Eddie López Serrano. O sea, esa hora la compraba Eddie López Serrano. Uh-huh. Entonces, lo que se ha cuestionado es un poco es si ese dinero, ¿verdad? Ese dinero que se le estaba pagando, esa cantidad de dinero que se le estaba pagando en ese contrato de López Serrano, de alguna manera u otra, era una especie de pago escondido para que Eddie López Serrano pudiese comprar la hora en Noti 1 diaria y que Tony Soto apareciera allí como un colaborador del espacio o lo que sea, pero realmente era como una aportación para que Tony Soto tuviese espacio.
Si se pudiera probar que eso es así, puede haber problema.
Puede haber problemas porque básicamente se convertiría como una aportación política. O como un keep, o como un kickback.
Pues es algo de valor, evidentemente.
Es algo de valor.
Ahora en radio, al día es algo de valor.
Así que, ¿verdad? Eso es.
Yo siempre también he mirado con Alcito Rejo esa práctica. Noti 1 es la única que lo hace. Bueno, no es la única, porque lo hacía la televisión también. Que ¿qué? Tienen a legisladores incumbentes como parte regular del elenco.
Uh-huh. Yo no sé si a Calmero le pagan.
No le pagan, pero no importa.
Uh-huh. Está curioso.
No importa, tú sabes.
Sí, porque tú lo puedes tener una vez a la semana.
Sí, invitado regular, claro, la sección de los políticos y tienes uno de cada partido y that's fine. Pero que sea la hora de Calmero y de Ángel Mato. Y pues Ángel Mato, por usarlo de ejemplo, él no está. Y yo creo que cuando par de programas de Univision jugando pelota dura, habían incumbentes que eran parte del elenco, que iban todos los viernes, qué sé yo.
Sí.
Pero ahí, pues hay una línea más fina, porque no están en las promos, ¿verdad? No son parte del elenco.
Sí, pero ajá, es complicado. Yo sé que el contralor electoral, cuando se va acercando a la política, envía uno.
No, y lo que pasa es que el año de la veda, básicamente, y cuando ya son candidatos, pues básicamente no lo pueden hacer. Y porque a las estaciones de radio y a los medios también le rigen otras cosas cuando hay elecciones. Entonces no puedes tener a Carmelo todos los días porque sus contrincantes te van a pedir tiempo igual.
Sí. Que la regla de tiempo igual cambió. La regla de tiempo igual cambió. Lo que pasa
es. Pero es un lío, es una querella, es un problema.
La regla de tiempo igual cambió. Lo que pasa es ahora que se puede convertir en una aportación política. Y entonces el controlador te puede decir: bueno, pero si tú no tienes tantas horas, pues tú me tienes que rendir un informe de una aportación política a ese candidato. Y te expones de otra manera. Y es un revolo.
De todo eso que hablamos ayer, concluimos que evidentemente hay algo ocurriendo, que hay una investigación en algún sitio que tiene que ver con este tema de los donativos legislativos vis-a-vis el comité de Ricardo Rosselló. No sabemos si esa investigación es la investigación de Sixto George, no sabemos si es otra cosa, pero evidentemente hay algo pasando.
Exacto, y lo importante aquí es que por lo menos lo que he corroborado es que el equipo de Tony Soto y la gente de Tony Soto no se llevaba con
el corillo de donativo legislativo.
Con el corillo de Ricky Rosselló.
Okay.
O sea, que uno pensar si se van a prestar para el esquema, para este esquema de este revolú.
Sí, pero que a lo mejor este era un malandrín conocido ya.
Correcto. El Núñez. ¿Te parece que el Núñez era el de los mandaditos para hacer los trucos? El fixer para hacer los trucos.
Para cobrar.
Y cobraba por eso. Todavía no he podido corroborar.
Todo esto es alegadamente.
Sí, pero por eso, todavía no he podido corroborar, obviamente lo de Tony Soto y qué sé yo, pero aún así, todavía no he podido corroborar la conexión con Sixto George.
Correcto.
Así que yo me sigo sosteniendo que esto era un esquema de simplemente pasar gastos de campaña por una compañía, para who knows qué, y que no estuviesen en los controles del contralor.
Sacarse unos chavitos.
Y ahí me tengo que preguntar, ¿dónde está Raymond Cruz? que es de la vida de Raymond Cruz. Porque Raymond Cruz fue el encargado, que era el muchacho que usted veía cargando las maletas a Ricardo Rosselló, que viajaba con él. Digo, que ese era su trabajo, él era como un asistente.
Era el bodyman.
El bodyman, ajá. Él, cuando el comité de campaña se convirtió en comité de disolución, él era el que estaba repartiendo el billete a los suplidores.
Sí, él es como el síndico, como el liquidador.
Él era el liquidador, correcto, el liquidador. Y entonces hay par de gente, o sea, me sigue saliendo el nombre de esa persona mientras sigue averiguando. Y lo que me ha sonado, que yo espero que esto no sea verdad, es que en algún momento dado había un rumor bien fuerte de mucha gente de que habían ciertos gastos en el comité de campaña que realmente no eran relacionados a campaña, pero que los estaban pasando como eso, y que ese dinero estaba de alguna manera u otra financiando la vida personal de Beatriz y de Ricardo Rosselló. Que yo creo que por ahí es que va la cosa, honestamente.
Interesante.
Así que, nada, estaremos pendientes. Esto no se acaba. Esto
aquí trataron de meter preso a un gobernador por unos trajes, así que...
Por eso.
Veremos, a ver.
Por eso te digo.
Me han contado eso.
Te han contado eso, ¿verdad? ¿Tú sí te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? Así que,
sí, al final. La mejor pregunta de todo el juicio de 2 o 3 semanas fue cuando le preguntaron al agente de Hacienda que trajo la fiscalía. Y le preguntaron, bueno, el abogado le pregunta, bueno, si le damos por cierto que usted dice que al recibir esos trajes tenía que pagar impuestos por ellos, vamos a aceptar que eso es cierto. ¿Cuánto le debe Aníbal Acevedo Vilá a la Secretaría de Hacienda? Y el tipo dijo, $180. Y hasta los jurados se echaron a reír. Como que cabrón, lo va a meter preso porque le debe $180 a Hacienda. Ok, dale, nítido.
Es más, te sacamos cheque ahora.
Hasta los jurados se echaron a reír. Mira, sí, sí. Pues interesante. Pero entonces, adicionalmente, hablamos de que hay otras investigaciones, que fue el artículo del Nuevo Día, que solo tocamos la segunda mitad y había mejor audio. Pero tú tienes, parece que los dos son del oeste, es lo que me estás diciendo.
Sí, el Nuevo Día no dijo nombre, pero
nosotros. Nuevo Día no dijo nombre.
¡Nombre! Tenemos los nombres, papito, apunten.
Y eso no tiene que ver con nada de este lío, creemos.
No, bueno, está relacionado.
Ok.
Está relacionado a lo de donativos legislativos y cuestiones de la legislatura.
Okay. Exacto.
Entonces,
y también hoy Juan Oscar dijo que el FEI lo citó la semana pasada y que estuvo más de par de horas de la investigación de Apex.
También.
Así que todo se está moviendo, vamos a ver.
Exacto, exactamente. Ok. Importante aquí. Estamos hablando de cosas que se están escuchando por los pasillos del Capitolio y por cuestiones que se han escuchado de distintas personas. Uh-huh. Hay varias personas en el PNP y en el Capitolio que saben de esto. Lo que pasa es que no van a hablar para récord y no van a corroborar. Y yo entiendo el Nuevo Día va a tener la información, pero no la va a tirar. Y no la va a tirar por una razón particular. Una de las personas que está siendo mencionada en estas investigaciones está corriendo de nuevo. Así que muy probablemente el Nuevo Día esté teniendo una especie de restraint para no afectar ese proceso. Pero como a mí me importa un bicho, y a nosotros también, y no tenemos ningún tipo de invested en esta situación, le vamos a decir por dónde es que va la cosa. El domingo lo insinuamos en alguna parte del episodio.
O sea, era súper claro de quién estábamos hablando, pero...
Ajá. Ya todo el mundo lo descubrió porque me escribió un par de gente y dije, diablo, cabrón. Bueno, estamos hablando de dos, pero hay una segunda persona. Es más, voy a empezar por la segunda persona y después voy con la primera. Que ya usted sabe quién es, pero voy con la segunda, que se va a sorprender. Aparentemente han llamado o han contactado o están investigando a la ex representante Mari Carmen Más.
Mayagüez.
Mari Carmen Más es de Mayagüez, es del PNP. Según lo que me cuentan, parece que Mari Carmen Más tenía algo que ver con la oficina de Tata Charbonnier. Y o tenían contratos a la esposa de Tata Charbonnier, o algo pasaba que ya le estaba pasando dinero a Tata.
Claro, pero o sea, esta gente tenía ahí una banca bolita.
Correcto. Y eso pues, parece que lo están investigando, lo están mirando con esa muy de cerca con esa situación. De hecho, yo no... Mari Carmen Más, yo no creo... ¿Ella está corriendo de nuevo para la elección esta no vidente?
No, la que está corriendo es la de Ponce, Jacqueline. Yo la confundía, pero no es Jacqueline.
Sí, es Jacqueline. Sí. Pues sí. Mari Carmen Más, lo que me dicen es que ella iba a correr. ella iba a correr, pero y se aguantó porque le sacaron, parece que la contactaron.
Y estos son los federales. Bueno, si tiene que ver con Tata
Silver. Bueno, sí, ha surgido del caso de Tata Silver. Parece que son los federales. Y parece que Tata está hablando. Es lo que me. Es
yo,
lo
pero
que
Tata me... está tratando de que le desestimen los casos, radica por las emociones. Por eso. No creo que esté hablando, no creo. No creo.
Todavía.
Todavía. Entonces está tratando la desestimación. Digo, unos. Yo no sé. Ella está con el Public Defender, so. Que son los abogados, ¿verdad? Entiendo que sí, que está con el Public Defender.
John, si no he visto un abogado de récord.
Chequeate a ver.
Sí, no he visto un abogado de récord.
No. Que son sí. Buenos abogados, son buenos abogados. Oye, pero
son buenísimos.
Son excelentes abogados, pero obviamente es más amigable probablemente llegar a un acuerdo con un Public Defender que con... O sea, si tú contratas un abogado como un Carlos Agardía, pues tú vas a pelear probablemente al tribunal.
Correcto.
Con el Public Defender quizás vas a llegar a un acuerdo.
Sí. Bueno, no, mira, nos dice él tiene, dicen aquí que Tata tiene a Sonia Torres Pavón.
Ah, pues no.
Pues no, sí.
Pues una abogada buena. Criminalista, sí.
Buena.
Ah, bueno, pues no, pues she's fighting. Sí. No creo que esté hablando.
Eso es una nota, ¿te acuerdas que cuando ahí fue que sacaron que el Cano tenía abogado también federal?
Sí, cierto es. Sí, a San Juan. A Manuel San Juan. O
Juan Matos. Juan Matos de Juan,
ese mismo.
Ok. Pero entonces vamos a hablarle del mozo.
Oye, se volvieron a enfogonar por el tuit de la bufanda. ¿Qué? De la bufanda.
No.
No se me enfogona el chico.
No. No me digas eso.
Sí, mano. Se enfogonan.
Y te dieron explicación, te explicaron.
No, qué carajo, que le gustan las cosas buenas, pues está bien.
Pues está bien, pues nada malo.
Gusta trolearlo. O sea,
exacto. Pues nada malo. Oye, alcalde, no se me ponga changui. Usted sigue siendo una alcalde preferida.
Yo de verdad que no creo que sea él. Yo quiero pensar que su gente cercana, que son más changos que él.
Yo quiero pensar, bueno, yo puedo pensar que a lo mejor su esposa se puede molestar y su gente.
Quizá.
Pero mira, Carle, como quiera que se siga siendo de nuestros favoritos aquí.
Seguro.
Está haciendo un buen trabajo y siempre vamos a seguir diciendo que usted es el heredero.
Sí.
El heredero, así que lo que pasa es que tiene que disimularlo un poco.
Digo, pero si quiere correr para gobernar algún día, con el Rolex de 20 mil pesos no puede correr. Eso no es la imagen.
Bueno, pero que lo venda.
O sea, Pedro Rosselló papá corría con un Casio, ¿me entiendes?
Sí.
Y Pedro Rosselló papá se podía comprar todos los roles que quisiera. Estas cosas son importantes. Yo no las digo por joder. Yo las digo un poquito por joder, porque me quiero reír, pero son cosas importantes.
De hecho, nos corrigieron que la bufanda no era la que
¿sí? Habían puesto. Sí, ok.
Era más cara. Creo que era más cara. Oye, nada malo, volvemos. Okay. Nada malo con eso. A mí me gustan las cosas. Si tú me ves por ahí, yo tengo un bulto de una marca cara. A mí me gustan las cosas caras también. Lo que pasa es que, uno, no soy alcalde.
Cierto.
Y dos, lo compré en el outlet. O sea, como que tampoco lo pagué a precio regular.
No, y ya, whatever, porque este tema, porque en verdad lo estaba haciendo por joder. Pero, o sea, yo puedo entender que tú te compres un traje que vas a usar en la televisión de $2,000 y lo vas a usar todos los días, todos los meses, todas las semanas.
Exacto.
Pero una bufanda que tú vas a usar, ¿qué? Una o dos veces.
La última bufanda que yo me compré, que cuando viajé para Suiza y Italia y para esos chitos así, ajá, me la compré en un aftermarket allá abajo. Y está cogiendo, yo no sé en qué parte del closet está
en el final.
Debe apestar la humedad bien cabrón, que yo no la voy a poder usar, ¿me entiendes?
Y de nuevo, cada cual gasta el dinero que saque los cojones. Y nosotros también nos tripeamos a lo que saque los cojones. Mira, anyway, ¿quién es el otro representante investigado?
Bueno, el hermoso. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos del hermoso, y ya le vamos a poner así, el hermoso.
El hermoso.
Porque en verdad es hermoso. Se pinta la barba, sabemos lo tuyo, pero es hermoso. Estamos hablando del legislador Che Pérez.
Ex representante.
Ex representante.
Vecino de más. Él era representante
de un distrito que es más para arriba. Más para
el Aguada, Rincón, Añasco.
Y una partecita de Mayagüez.
Moca y una partecita de Mayagüez.
Sí, que es por el sector El Maní para allá abajo.
Sí, sí.
Ok, exacto. Entonces. Ok, so. Lo que me dicen es que están investigando a Che Pérez, porque usted se acuerda que Che Pérez tenía en su oficina trabajando al
hijo de Tata.
El hijo de Tata.
Correcto.
Pues aparentemente están mirando esa situación de lo de Tata Charbonnier y del hijo de Che. Perdóname, lo del hijo de Tata Charbonnier y la contratación en la oficina de Che Pérez. Pero también están mirando una situación con unas organizaciones y los donativos legislativos que recibieron organizaciones en su distrito, que no es que parece que la investigación no es que apunta que él se benefició directamente de eso, pero que aparentemente era como una especie de kickback para él hacer para él tener una plataforma para hacer politiquería.
Te voy a dar un hint.
Sí.
Búscate las organizaciones que recibían donativos de Eche y de Eric Correa.
Ok.
Que estaba en Carolina y iba a correr para Cale Trujillo Alto. Búscate organizaciones que estaban con los dos. Y por ahí humea.
Sí, pero tú me corregirás. Pero de estas organizaciones, porque a mí lo que me llegó en estos días es a nivel de que lo que no cuadra del estilo de vida. Que hay legisladores que están investigando porque sus ingresos no cuadran con sus estilos de vida. Aparentemente uno que siempre se ha mencionado es el asunto de Tony Soto, porque lo publica todo en las redes sociales, que si viaje para aquí para ver.
Pero Tony viene de una familia de mucho dinero.
Y
él es parte de los negocios, o sea, que exacto, coge de su dinero también.
Coge su chavito.
Sí. Lo y que son negocios de funerarios, esas cosas, negocios que facturan todos los meses y que no tienen nada que ver con lo que hace. O sea,
correcto. Mm. Lo que parece ser que también estaban mirando era el asunto de el estilo de vida, aparentemente, de Che Pérez.
Mira, este tema de las fundaciones, el esquema probablemente es algo por la línea de la fundación ABC de los niños buenos.
Ajá.
De Trujillo Alto recibe $100,000 para remozar una cancha y una zona recreativa. Y tú puedes contratar a compañías relacionadas a los que crearon las sin fines de lucro para hacer el trabajo. Y pues, mano, $100,000 da para par de canchas, ¿no? Pues entonces nadie va a ir a ver cuánto tú gastaste versus cuánto recibiste. Y por ahí se puede ir al asunto. Adicional correcto. A eso, el político da el donativo y después va y se toma la foto en la cancha cuando la red.
Por ahí es que va el asunto. Y eso es lo que me dicen que están mirando de cerca con esta situación. Así que hay que estar bien pendiente porque la
cosa. Y Che sí está corriendo para representante para la vacante que dejó Néstor Alonso, el joven no vidente. Y básicamente el frontrunner es o él o Alan Maccabi.
O Jackie,
que es la única mujer.
Jackie es la que se está moviendo por el centro de la isla.
Exacto. Y es del sur, así que debe tener todo ese apoyo por allá también.
Sí.
Y por favor, Jackie, que no te endose mallita, porque eso es el beso a la muerte.
Sí. Y Che Pérez, por favor, deja de estar la juntilla con Urayoán. Deja la juntilla con
Urayoán. Oye, la directora de comunidades especiales recibió a Che Pérez en su oficina los otros días y yo, pero ¿a cuenta de qué?
¿Ah, sí?
Sí. ¿Qué cara que hace Che Pérez si es un candidato político, no tiene un puesto oficial? ¿Qué cara va a hacer reunirse con la de comunidades especiales? No, ¿y no qué sé. Hace subiéndola en la red? Pues no sé, no, peor todavía.
No entiendo, pero entonces el otro asunto que me está bien curioso es che, danos una llamadita, porque es que me dicen que Urayoán es el que te está corriendo la campaña.
Ay,
en un par de lugares. Entonces, no entiendo por qué estás utilizando un candidato derrotado que esté siendo investigado para correr tu campaña. Porque te van a tirar las máquinas en contra. A perder. A ver, el caso de Urayoán está bien bueno, está caliente. ¿Sí? Sí, me dicen que ya han hablado con un par de personas allí en Orocovi, que los han citado, que han sido reuniones extensas, Y que, primero que Brian, aparentemente ya le radicaron una demanda de divorcio o están en vías de que su esposa se divorcie de él por la situación de su empleada. De su empleada. Que, pues, es su. Aparentemente, es su empleada, que es la que sale, el nombre que sale en todas las investigaciones relacionadas a Brian, que es la que le corría el bacalao, uh-huh. y que por donde supuestamente había un kickback. Pues parece que, pues, nada, tienen una relación. Y entonces, pues, eso ha provocado un problema a nivel personal y familiar para Urayoan. Pero...
Lamentable.
Sí, pero, esa situación, ya entrevistaron a esa persona extensamente. Han hablado con el secretario o con miembros de la legislatura municipal allí en Urayoan, de Orocovi, y con algunos empleados y con gente en Orocovi. Y que la cosa está calientita. Calientita. Uh-huh. Entonces uh-huh. lo que me dicen es que el pájaro de Urayoan parece que montó una compañía de agrimensura y está tratando de conseguir contratos con el gobierno de Puerto Rico. Y que la que le está corriendo la cosa es la muchacha. Esta. Entonces, pues chico, Urayoan, o sea, yo sé, yo puedo entender, tú sabes, pero no sea, tiene que aguantarse, amigo. No sea tan evidente.
Pues nada, que ya casi es un episodio full.
Ajá, ¿viste? Yo sabía que teníamos información.
Volvemos con el PPP Extra y si tienen más información, pues ya saben, nos buscan por Twitter y nos mandan un mensaje privado.
Que la fuerza los acompañen. Es más, ¿saben qué voy a hacer? Que eso me lo habían pedido ya. Voy a montar un Signal y voy a montar un Proton. Que son Dropboxes encriptados para recibir información.
I love it.
Usted no se siente seguro, lo que sea, yo le vamos a, en los próximos días le vamos a comunicar cómo puede también dropearnos información, sus confidencias y sus cosas, y las vamos a investigar y las vamos a chequear. Así que, trabajando para la prensa, que la fuerza nos acompañe. Bye. Bye.